noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Picasso. Y bueno, venimos del Obelisco, acabamos de festejar el triunfo de la selección argentina.
¿Cómo del Obelisco?
Sí, sí, fuimos
pero
con,
no, sí.
con Mactas al Obelisco.
Pero no se adelantaron demasiado el primer partido.
Bueno, pero serie. Nosotros festejamos todos los festejamos partidos.
Todos. ¿Mucha gente había en el Obelisco?
Nosotros dos, nada más.
Y así con bandera, con todo, fueron
la
corneta.
No, tampoco. No, tampoco. Fuimos, dimos un par de vueltas al Obelisco, nos abrazamos y volvimos.
Si eran los dos solos, ¿por qué no se abrazaron en su casa? Mientras cuando terminaban de ver el partido. ¿Hacia dónde vieron el partido? ¿En un bar, en la casa? ¿En esos bares temáticos futbolísticos?
Sí, en una pizzería temática futbolística.
Ajá, porque...
Que se llama...
Locos por la faina.
Locos por la faina, efectivamente. Locos por la pizza, se llama.
Ajá, locos por la pizza.
Exacto.
Bueno, estaba difícil hoy, le digo, entrar a comer pizza o tomar algo en algún lugar, porque con el tema este del partido...
¿Qué?
Sí, se llenaron toda la gente, parece que le gusta mucho ir a ver los partidos
sí,
a otro lugar.
Sí, le gusta mucho.
Pero vio, Alejandro, que en el primer tiempo como que se dormían arriba de la mozzarella la gente.
La gente, el primer tiempo, que fue el único que vi yo,
ajá.
Me cabecié 4 o 5 veces.
¿Sí?
Pero no la pelota, sino que cabecié en el sentido que me dormía.
Ajá.
Entonces me fui y empezaron a jugar bien.
Bueno, más o menos, mire,
más o menos,
yo vi hasta
tampoco.
Los 20 minutos de segundo tiempo y no estaban jugando no bien tampoco.
No, es un partido por un embole, ¿no?
Sí,
parece un partido homenaje.
Tal cual, sí, partido así medio...
Bueno,
Paraguay jugó bien, ¿eh?
Sí, cuénteme qué pasó en el mundo exterior.
Bueno, yo tengo dos noticias para darle a mi amigo el señor Daniel Mactas, le va a dar otra. Estuvimos conversando recién. A mí, una que me llamó la atención... No sé si leyó que el 50% de la humanidad en el planeta tiene celulares.
Ajá.
Sí, me llamó bastante la atención, porque hay muchos, no sé cuántos niños habrá en el planeta.
Es casi la mitad de la población del mundo.
Bueno, así que ya hasta los niños mismos
sí.
están entrando en el mercado de los celulares. O hay personas que tienen
más
dos,
de un celular.
E incluso tres.
Sí, por no decir cuatro.
Cuatro es mucho, tres.
¿Qué sé yo? Bueno, pero
bueno,
¿y qué?
Por lo general, eso lo hacen los tipos tramposos o las mujeres tramposas.
Pero, ¿eso en qué podría interesarme?
¿A usted?
Sí.
¿Usted tiene celular?
Sí.
¿Cuántos?
Uno.
¿Cómo va a tener uno solo? ¿Se da cuenta? Se está quedando fuera del mundo.
Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es?
Hay que acordarse del número de cuatro celulares.
La mitad de la población mundial tiene teléfono. Bueno.
Bueno.
Sí. Falta otra mitad todavía.
Sí. Está bien, no le gusta.
Pero no el grupo familiar, sino...
No, cada persona tipo. En sí propia.
Así que prácticamente ya hay más celulares que grupos familiares.
Y sí.
Es extraordinario.
Hay familias donde hay más teléfono que gente.
Está bien, sí. Bueno, lo cual significa que esto no garantiza nada.
No.
Bien.
Pero bueno, le voy a comentar también que la gente esta de Inglaterra, parece que los ingleses están bastante movilizados con estas cuestiones de investigaciones genéticas. Vio que ayer le decía el gen del ratón.
Qué curioso, hay más gente que tiene celular que gente que tiene baño, por ejemplo.
Uh-huh. Sí.
Hay más celulares que inodoros.
Uh-huh.
Bien.
Bueno, lo que pasa es que el inodoro se puede compartir.
El celular también. El teléfono familiar se compartía.
Sí, cada claro.
uno tenía un teléfono distinto.
No, el teléfono familiar se comparte aún.
Bueno.
Bueno, después le voy a decir que... le decía esto de los ingleses, han hecho un intento de cruzar dos animales supuestamente bastante afines, como son la cebra y la yegua.
Claro, después de todo, una cebra es una yegua raya.
Claro,
por lo menos, sí.
Tal cual.
Pero hay machos cebras.
Sí, claro que hay machos cebras.
Bueno.
¿Tenía duda usted al respecto?
No.
¿O usted piensa que pues, se dice la cebra?
Yo pensé que eran todas hembras.
¿Cómo todas las hembras?
Claro.
¿Y cómo pensó que se reproducía la cebra? No sé,
pensé que era como la mula.
No, la mula es un híbrido.
Por eso.
La trampa, dice usted.
Pensé que era un híbrido entre una yegua y un tigre, pongamos por acá.
No. La mula es entre burro y yegua, ¿no?
Así es, señor.
Ajá, no entre caballo y burra.
No,
burro y yegua.
Sí.
Muy bien. Bueno, no. Y sin embargo, le ha dado algo bastante extraño. Ellos decían que estaban asombrados porque pensaban que una de las dos especies se iba, digamos, como a imponer demasiado. Y le salió medio como rayada hasta la mitad.
Ah, rayada hasta la mitad.
O sea, las patas traseras todas rayadas y de ahí en más todo...
Liso. El color de la yegua que era un color blanco. ¿Y la yegua qué color era?
Blanca, blanca.
Ah, era tordilla.
Era...
No, porque está bien. Si no, no se hacía una combinación. Claro. Imagínense, las yebras son blanca y negro, a raya. Claro. Y le salía un alazán.
Claro.
Era horrible. Marrón y después raya blanco y negro. Imagínense,
no pega.
Con un pantalón marrón y una camisa rayada blanca y negra.
No.
No pega ni con cola.
No, dice que no hay un carácter dominante.
Claro.
Mitad y mitad salieron.
Mitad y mitad salieron. Mire qué cosa.
Bueno, sigue sin interesar.
Lo que sí le va a interesar es lo que le tiene que contar mi amigo Daniel Magda.
A ver.
No, yo le voy a contar que finalmente se descubrió... Y se aclaró que una de las momias que descubrió Howard Carter en el principio del siglo XX era la momia de Hatshepsut, la gran reina de Egipto que reinó 1500 años antes de Cristo, y que se descubrió de la siguiente manera, Alejandro. Había, cuando Carter descubrió esas momias en el Valle de los Reyes, las pusieron en un museo en el Cairo y estaban allí, la momia 40, la 50, la 60, etcétera.
Pero no sabían,
cuál era cuál. Pero había un cajoncito en donde se guardaban las vísceras, como usted sabe y contó muchas veces aquí en el programa, que las vísceras de los reyes y los faraones se guardaban en un lugar
aparte
para la momificación, pensando que quizá en un futuro volverían en la resurrección a pertenecer nuevamente al propietario, digamos. Bueno, se descubrió que ese cajoncito era el cajón de la reina Hatshepsut. Y dentro del cajón de las vísceras había un diente. Entonces, el científico del Museo del Cairo procedió al siguiente razonamiento. Tomo este diente y se lo pruebo
a cada una de las momias que tengo acá amontonadas.
Exactamente, sí. Eran como 60, 70. Y le empezó a meter los dientes a cada momia, y en uno dice,
entró justito. Nada de ADN,
no,
ni gastar plata de gusto.
Exactamente. Fue como el zapato de Cenicienta, y descubrieron así de esta manera que la momia 60, que era la que ya había sospechado una periodista y una científica, que era la momia de esta gran reina, que usted tiene también una historia para acotar al respecto, era la momia de... Y así fue uno de los hallazgos más importantes desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
Y hablábamos recién y contábamos que la reina esta fue despojada de su trono. Fue uno de los pocos casos en toda la historia
del
Egipto. Por empezar, fue la única faraona. La única. Y se armó un jarabe allí y... Bueno, la reina fue despojada de su investidura, pero también su nombre fue borrado de todas partes. El nombre de la reina, el nombre en jeroglífico siempre se sabe que es de una reina o de un rey porque está rodeado de un cartouche, así le llaman desde la época de Jean Fonion. Y lo han borrado de las piedras. No, quisieron borrar la memoria de Hatshepsut, así que imagínense, encontrar la momia hubiera sido
ya habían sospechado que era una momia real porque tenía el brazo derecho cruzado sobre el pecho, que significaba algo sobre la realeza.
Esta chica era hija, me parece a mí, de Tutmosis I, un gran rey, creo, y la sucedió Tutmés o Tutmosis III a ella, que fue uno de los grandes faraones de Egipto, creo que reinó 66 o 67 años, que era hermano de ella, y hubo de hacerse una especie de modificación religiosa o de gran una construcción religiosa para explicar por qué una mujer pudo reinar. Finalmente se creía que el faraón era siempre una especie de encarnación de Horus, pero tuvieron que hacer un gran macramé teológico para ponerla en el poder, y le costó muchísimo a ella mantenerse. Hay un palacio en ella es reina de Tebas, ¿no? Del Imperio Medio, cuando la capital del Egipto era Tebas. Estaba con D, no me acuerdo cómo se llamaba ese palacio, que lo construyó para ella un
un arquitecto egipcio que según se dice, era también el amante. Y tenía pegada, incluso las pocas imágenes que quedan de ella, aparece con una barba. Y parece que llevaba como una especie de barbita pegada, porque esa barba finita y larga en el mentón, que tienen los faraones en los dibujos, eran un atributo del faraón. Y ella parece que se pegaba con
un atributo del poder.
Un atributo del poder que era indispensable. Entonces, como no le crecería la barba,
claro.
Y bueno, se ponía y se pegaba unos pelos y listo, y tan amigos todos.
Sí, cosas que no sabían. No sabían algunos, digo, de los periodistas que comentaban esto, porque estaban como muy asombrados de que el cuerpo, digamos, el cadáver de una mujer, se encontraran restos de barba y ciertas vestimentas más esperables en un varón, decían,
¿ah, sí?
¿No?
Sí,
claro,
sí.
Se ve que se vestía de un modo tal,
claro, que implicaba el poder, hacía necesaria esa vestimenta, y esto que yo le acabo de contar de. De la barbita, de la pobre Hatshepsut. Bueno, me alegro que hayan encontrado finalmente la momia de Hatshepsut. A finales del siglo XIX, descubrieron, siempre en el Valle de los Reyes, que es ahí, sí, en el mismo barrio, ¿no? Frente a Tebas, es un valle muy árido, y ahí en algunas colinas excavaron la mayor parte de las tumbas de los faraones egipcios, una de las cuales fue la de Tutankamón, que era un faraón de segundo orden. Lo que pasa es que, como esa tumba se encontró intacta,
claro.
Entonces los hallazgos fueron muchos más que en otras tumbas. Y parece que el trabajo de los ladrones de tumbas en el Antiguo Egipto empezó cuando eran contemporáneos de los faraones, no empezó ahora.
No
es una cosa arqueológica. Enterraban al faraón y ya a la semana aparecían los profanadores de tumbas para afanarse,
bueno, se enterraban con mucha
tatuita, los ceniceros, todas las cosas se afanaban de las tumbas. Los enterraban con muchas cosas para que el faraón tuviera en esa otra vida que era tan terrible de los egipcios, tan difícil, tan llena de pruebas y de burocracia, que tuvieran elementos cotidianos. Como era faraón, todas las cosas eran de oro. Bueno, choreaba. Y choreaba momias también. Las momias eran valiosas. De suerte que al llegar los tiempos históricos, casi todas las tumbas habían sido saqueadas. Eran muy, muy pocos los sepulcros intactos. Y a veces estaba la momia, a veces no. Y un día encontraron una cueva llena de momias. Entre esas estaba seguro Seti I, que me parece que es el papá de Ramsés II, si es que no encontraron al propio Ramsés ahí también. Era una cueva que probablemente hubiera sido destinada a guardar momias de faraones para ponerlas a resguardo de la profanación de los ladrones. Y que esta reunión, había como 40, ¿no?, en esa cueva, lo hubieran hecho no ya ladrones de tumbas, sino acaso personas muy piadosas, contemporáneas de algunos de esos faraones, no de los 40, imagínense, que hubieran tenido la idea de preservarlas de los ladrones. Pero en algún punto esa cueva cayó también
en manos
de ladrones. Y en el estupendo libro de Kerem W. Kerem, que se llama Sabios, tumbas, y no me acuerdo qué.
Dioses, sabios y tumbas.
Exacto. Hay ahí una relación de este hecho, si es que no está en otro libro. Porque ahora que me acuerdo, me parece que está en otro libro, pero no importa. Y cuentan que había una familia en el Valle de los Reyes que desde hacía siglos vivía conservando ese tesoro y vendiendo muy de a poco, solo cuando los tiempos eran malos, algunas cosas. Bueno, no solo había momias en aquella cueva, sino que había toda clase de elementos subsidiarios, de oro, qué sé yo. Hasta que lo encontraron, y intervino el célebre director del Museo del Cairo, Gastón Máspero, y se apropió de esas, momias, y de algunas enseguida se supo de quién eran, y de otras, por ahí no, porque ya eran momias que venían de varias mudanzas.
Sí.
Por ahí alguna le habían afanado esto o aquello. De todos modos, es muy difícil equivocarse en Egipto, porque lo escribían todo.
Sí.
Egipto está escrito de arriba abajo. Es una civilización muy burocrática y muy propensa al informe escrito. Entonces, todas las paredes están escritas. El sarcófago está escrito de arriba abajo. En algún punto dice aquí el finado fulano.
Y gracias a Champollion lo pudimos entender, ¿no?
Claro, gracias a Champollion pudimos entender los jeroglíficos.
¿Y usted no recuerda, Alejandro, que se vendía en un momento el polvo de momia?
Claro, en alguna tela de la momia. Momia se llamaba, sí, momia se llamaba. Y le inventaba... Bueno, esto, algunos siglos atrás, era... era como una moda en Europa que traían verdadera momia. Sí. Momia, no de reyes, momia de cualquiera.
Pero que se ingería.
Y claro, y las vendían en las boticas para curar cosas, se suponía que curaban. Y empezaron a traer un montón de cadáveres de Egipto. Claro, cuando se acabaron las momias clásicas, empezaron a traer cualquiera.
Sí,
ya que no eran muy momias que dijéramos. Sí, y las vendían en la farmacia, ¿no?
Sí.
Un asco, verdaderamente. Y el proceso de momificación duraba 70 días. Y los ritos fúnebres de un rey duraban 70 días. ¿Y para qué? Para que tuviéramos tiempo de embalsamarlo.
Claro.
No lo podíamos enterrar del todo
hasta que
no lo tuviéramos bien embalsamado. Y tardábamos 70 días. ¿Cuánto dura la ceremonia? Entre que, qué sé yo, que lo nombramos esto, el duelo, los cantos, la ceremonia, 70 días, hasta que el fiambre está perfectamente adobado. Bueno, qué suerte que encontraron la momia de la pobre Hatshepsut. Bueno, vamos, si tenemos algo alguna vez, vamos a contar su historia con mayor prolijidad.
Sería lindo, ¿eh?
Bueno,
no la hemos contado, Alejandro.
No me acuerdo.
No.
Me estoy tratando de acordar de una novela cuya protagonista es justamente Hatshepsut, que probablemente debe ser de algunos de esos novelistas de fila. Estoy pensando en Jean Plédy o Philippe Accard, es la misma cosa. Y hay otros escritores de segunda fila que, sin embargo, son muy buenos divulgadores de historia.
Hay un escritor argentino, Laiseca, que ha hecho...
Roberto Laiseca, sí.
Que ha hecho últimamente La hija de Keops.
Sí, la yo la leí, sí.
Es bastante interesante.
Sí. Bueno,
si me permite, voy a saludar a algunas personas.
Por favor, hágame el presente.
Bueno, saludo a Gladys, Sonia, Naila, Lucrecia,
disculpe
Alicia.
Que estoy aquí, le digo a las personas presentes, sí. Estoy un poco tapado, pero me han roto el ojo, así que ahora... proceder a leer.
Bueno, y también...
Tengo un ojo en común.
Ingrid.
Sí.
Aquí a Ingrid.
Ingrid.
Uh-huh.
Bien.
Usted, Daniel.
Yo voy a saludar a nuestro amigo, el guitarrista Burukwa.
Osvaldo,
sí. Porque me acordé de golpe, no sé por qué, me acordé de él y se me ocurrió saludarlo a Osvaldo Burukwa.
Está bien, qué bueno, está por presentarse pronto, vamos a pasar la
gatilla.
Yo quería saludar a Juan Pablo Meneses, que es un escritor chileno que está aquí hace 5 años haciendo las crónicas argentinas en un diario muy importante de aquí, con un blog muy particular que pueden consultar, a Marcela Pérez, a Charo, a Wanda y a Julieta.
Algunos correos electrónicos han llegado. Aquí está Griselda, que se ha acordado de nosotros. Muchas gracias por lo que dice. Mariano Moturas de Buqué, en Santa Fe. Y pudo escucharnos por internet, y le parece milagroso, y está muy contento por ese logro. También nos escribe Mauricio, este es un mensaje para Rolón, dice que está saliendo, no, así es el mensaje. La chica con la que estoy saliendo, me dijo hace 2 semanas que se sentía presionada, ahogada. Desde ese día a la fecha solo hablamos una vez y por teléfono. Es probable que este fin de semana nos juntemos y no sé qué hacer. Quiero seguir con ella, pero no sé cómo comportarme. ¿Qué hago, Rolón? Solo llevamos 1 mes y medio y me gusta demasiado. Parece, lo dicho, parece un amor inolvidable.
Sí, claro. Es difícil, ¿no, Alejandro? Uno tiene que hacer tanta fuerza para que...
No, pero además...
Un mes y medio.
Pero hace 1 mes y medio y hace 2 semanas ya estaba presionada, así que le duró 1 mes, ¿no?
Sí.
Sí, o usted presiona mucho o ella se presiona fácil.
Sí, claro.
No, no es bueno.
Déjelo que llueva.
Sí, sí, sí.
En un mes y medio se le va a pasar.
Sí, tal cual. Busquemos aguas nuevas, amigo.
¿Por qué gente de 40 años suele decir esto se hacía en mi época? Como si las épocas de uno fueran cuando uno es joven, dice, no sin cierta razón, Martín de la Plata. Uh-huh. Pero hay gente que ha renunciado ya a los 40 años, tempranamente, a toda clase de lucha, de participación, gente que ha quedado hipnotizada por la televisión, o víctima del desaliento, uh-huh. Y entonces llegan, se meten en la cama, ya han desaparecido como objetos de deseo, también de forma muy temprana, no tienen esperanzas de amor, ni de aventura, ni de inteligencia, entonces dicen en mi época, y piensan en otra época, uh-huh. Y dicen en mi vida en realidad, y piensan en otra vida, uh-huh. Y se comportan como si hubieran muerto.
Uh-huh.
Es muy usual que gente que incluso aporta a las cajas de jubilación, paga sus impuestos como si estuviera viva, y sin embargo procede como si estuviera muerta. Es verdaderamente un despilfarro.
Uh-huh.
Les quiero agradecer, grita alguien, cuyo nombre puede ser Fabián Ribeiro, un montón de cosas. Bueno, muchas gracias. Es del Uruguay. Dice que obliga a sus compañeros de trabajo a escucharnos. Extraordinario. Y después dice que en realidad no era necesario porque ya nos escuchaban. Pero eso lo dice para que nos sintamos bien. María Eugenia es de Gualeguay, estudia lengua y literatura y nos escucha, sin embargo, todas las noches. Saluda a Daniela, que está escuchando. Bueno, y así. Gerardo es de Cabalito y estudiante de Bellas Artes. Bueno, pregunta si estoy de acuerdo con la teoría de Freud que dice que el goce científico y el artístico son derivados del goce sexual. Yo quizá no, pero Rolón probablemente sí. Bueno, un lindo jingle para DJ, ¿eh? Estudie para DJ, dejando que el disco toque y veremos cómo le va. Dice Diego de Córdoba, no está tan mal, ¿eh? Convengamos que es difícil, vamos a cantarla. Estudie para DJ, estudie para DJ, dejando... No, DJ.
A ver, entonces,
dejando que el disco toque
y, ¿no?
Y veremos cómo le va. Estudie para DJ, estudie para DJ, dejando que el disco toque y veremos cómo le va. Está bastante bien, Yo prefiero ingeniero, ¿no? Vigilante.
Vigilante.
¿Sería tan amable, etcétera, etcétera?
No.
No. De hacer un somero estudio sobre la diferencia entre el cha-cha-cha, la rumba, la salsa, la guaracha, el merengue.
Ah, claro.
Ah, muy difícil. Hay mucha gente que sabe.
¿Sí?
Si en cuanto uno diga algo van a aparecer 500
sí,
que saben.
No, la guaracha así, no, esa no. Sí, claro. Se lo digo
bueno,
yo.
Bueno, dice que en la República Oriental han resuelto cortar los puentes que uno en nuestro país con el vuestro, hasta tanto, señor Gillespie, no se disculpe de lo dicho con relación al partido Uruguay-Perú. Dice Mario del Sur de Montevideo. Le advertimos a Gillespie que no se metiera.
Cosas con las que no se hacen bromas.
No, claro que sí. A ver, hay unos últimos mensajes. Soy Mirta de Los Toldos. Bueno, pregunta cuándo vamos a Junín. Creo que vamos a ir este año. Y alguien le pregunta a usted, Rolón, ¿cómo tiene un libro llamado Historias de Diván si usted mismo ha confesado que carece de diván en su consultorio?
No, ¿cómo que no? Yo tengo diván, lo que pasa es que no tengo el clásico diván.
Ah, bueno.
Tengo una poltrona.
Y bueno, ¿por qué no puso al
historias
no puso
de la poltrona?
Libro, historias de poltrona. Sería extraordinario. Uno oye poltrona y enseguida se imagina un psicoanalista.
Claro. No, claro, justamente, porque cambio uno la palabra diván ya sugiere el psicoanálisis. Sí.
Pero ¿qué se imagina usted cuando oye poltrona? Yo no me imagino nada.
Me parece
¿no?
un sobrenombre pero, de una señora grande de barrio.
Señora grande. Doña sí, Poltrona C. de Gandul.
Claro, parece eso. Bueno, Alejandro, déjeme decirle a la gente que mañana no venga.
No vengan, por favor. No pero sí vayan a Veraza, donde miles de personas van a estar.
¿En el
dónde?
Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas Roberto de Vicenzo, que está ubicado allá en las calles 148 y 18 de Berazategui. Allí estaremos mañana con La Venganza Será Terrible. Espero que rodeado de muchos amigos.
Sí, señor. En tanto, aquí en Buenos Aires, el Sexteto Cabernet
ha de presentarse aquí mismo, en el Paseo de la Plaza, en el salón que se llama The Cavern. Es un lindo bolichito que hay ahí enfrente.
Pero se puede hacer doblete, porque es temprano.
Sí, 20, 30... pueden venir 8:30 de la noche a ver a Cavern, y después se van a ver Asa. Señores,
espere que le voy a dar el teléfono del programa.
Por favor, sí, en algún momento hablar por teléfono.
Total, le conté que la mitad de la población del mundo tiene teléfono.
Sí, me lo contó sin que se moviera ni uno de mis pelos.
Hola. 4535-4000 es nuestro teléfono, dolina@infobae.com, nuestra dirección de correo electrónico, y para escuchar el programa por internet hay que conectarse a www.infobae.com. Y ahora sí, Alejandro, no lo molesto más.
Amores de califas. En realidad, ojalá fuera amores de califas, es el amor de un par de califas, nada más, Usted sabe que los califas de Bagdad han tenido, con las mujeres del harén, comportamientos bien distintos según los casos, ¿no? Para algunos, las chicas del harén eran asuntos sin importancia, y para otros, eran el aspecto central del califato y aún de la vida. Se ha escrito sobre dos califas de Bagdad que tuvieron relaciones notables con algunas esclavas del harén. Y hablaremos sobre ellos esta noche. Veremos que estos hombres sostuvieron sus amores de manera bien distinta. El primero de los califas fue Yazid II. Gobernó en Bagdad entre los años 720 y 724. Yazid II. A Yazid se lo consideró un degenerado y un incompetente en cuestiones políticas. Y si un degenerado en lo general y un incompetente en lo político, no degenerado e incompetente en las cuestiones políticas, no. Degenerado, que al hacer política era apenas incompetente. Es decir, mejoraba muchísimo.
Claro.
Parece que los historiadores lo despreciaron por haber amado demasiado a una esclava. Según parece otra vez, digo. Apenas llegó al califato, Yazid se enamoró locamente de una esclava que además era poetisa y cantante. Su nombre era Hababa. El nombre no era muy bueno en realidad. Hababa desmerece la hermosura, el canto y la poesía. Pero se llamaba Hababa y era hermosa. Dicen que por aquel amor Yazid entró en trance y llegó incluso a pronunciar frases incoherentes, como por ejemplo, nena. Un general de aquellos tiempos llamado Masubi hubiera sido mucho mejor que Masubi, pero Masubi significa también, está bien, no me importa, subí.
Masubi.
Pero no, se llamaba Masubi, era un general aficionado a las crónicas y escribió sobre este amor. Parece que un día, no lo diré más. Escribió este hombre. Un día, mientras Hababa cantaba, es horrible, ¿no?
Toco la.
Y Yazid experimentó un placer tan grande que se desmayó. Mire usted, ¿no? Se desmayó el tipo. Se emocionaba tanto al escuchar el canto de Hababa,
sí.
O cantaba también Hababa, que la gente se desmayaba. Es mejor para una cantante llamada Hababa que sus triunfos se cuenten en cualquier tiempo pasado menos el pretérito imperfecto. Así cantaba Hababa es horrible. Mucho mejor, sí. Así cantó Hababa, así ha cantado Hababa, y así. El caso es que el califa visitaba a esta mujer. Todos los días. Permitía que saliera del harén y que lo acompañara en salidas por ahí, lo cual es raro. No era usual. Generalmente las chicas del harén se quedaban allí y el niato iba, las visitaba y chao, ¿no? Que las sacaba a dar una vuelta. Un día sucedió algo terrible. En medio de una comida campestre, no nos atrevemos a decir un picnic, porque sería un insulto a la civilización islámica. En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa...
Una cantar para el carnero.
Claro, me recuerda a ese excelente inciso, ¿no? Cantar para el carnero
que significa morirse uno.
Claro.
Ya casi nadie utiliza este academicismo. Por ejemplo, fulano cantó para el carnero, queriendo decir que murió.
Uh-huh.
En este caso no, Jababa cantó para el califa, en una reunión campestre. Pero sucede que después de terminar la canción, se atragantó con una semilla de granada y entonces se murió. Es decir, cantó para el carnero. La pena de Yacid fue tan grande, pues ya me lo imagino, si se desmayaba cuando la mina cantaba una canción,
sí.
Al verla morir atascada con una semilla de granada, no quiero ni imaginarme lo que habrá hecho.
No.
Se olvidó de su deber de gobernante, de tanta pena, y se olvidó de todo, de los fieles, de los infieles. Ni siquiera quiso enterrar a Jababa, si me permite la expresión. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloró sobre él cada día. Se negó a que lo separaran del cuerpo de su amor y olvidó su deber en las mezquitas, incluso en los rituales de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin la presencia del califa. Y así II enloqueció. Dejó de comer. Nadie podía separarlo del cuerpo embalsamado de Jababa. Una semana después, los creyentes caminaron tras el féretro del califa. Quiero decir que murió también. Lamentablemente fue estigmatizado por todos los historiadores y solo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faray al-Isfahani, autor del libro de las canciones. Y allí se citó a Jababa como una de las artistas que más contribuyó al desarrollo del canto y la poesía en Bagdad. Y se habló de Yacid II como un hombre en el que el gusto estético estaba lo suficientemente desarrollado como para apreciar las dotes de un artista excelente. Tan desarrollado que incluso hasta el desmayo llegaba. Esa fue la historia de Yacid II, la primera de las dos historias. Un hombre que descuida sus deberes de gobernante, etc. Segunda historia. Nos referiremos a Abdud al-Dawla. Abdud al-Dawla, que vivió a mediados del siglo X. Atención. Abdud al-Dawla era un militar de la dinastía chiita de los Bujíes. No era califa. Al principio, cuando empieza esta historia, el califa era Altai, que era Abbasí. Pero era un califa nominal y simbólico. Mientras tanto, Abdud era un militar, un Bují, que eran unos aristócratas. Y en determinado momento estos aristócratas ganaron poder y se convirtieron en la verdadera autoridad secular establecida. Es decir, había un califa, pero el que cortaba el bacalao era Abdud al-Dawla, mejor todavía, Abdud al-Dawla, el militar. El califa llamaba Altai y el general Abdud lo manejaba. Abdud, por otra parte, proporcionaba a Bagdad la protección militar que Bagdad necesitaba. Pero la relación entre el califa y el militar vino a complicarse. Parece que Abdud al-Dawla dio dos pasos que resultaron chocantes a los ojos de cualquier buen musulmán y anunciaron la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, fue el primer líder musulmán que reivindicó el título de Shahanshah. Terrible insulto para el Islam, porque ese era el título de los reyes preislámicos de Persia, que habían peleado contra los primeros mahometanos. La segunda transgresión de Abdul al-Dawla fue su exigencia de que en las plegarias de los viernes el nombre del califa se proclamara después del nombre suyo. Así que primero decían Abdul y después decían Tai. Hasta ese momento no había habido grandes choques. Pero un día, Abdud, el más poderoso entre los musulmanes, se enamoró de una de las mujeres del harén, llamada Yahab. Yahab se llamaba esta chica. Dicen que la primera vez que este general Abdud, general y califa de hecho, ¿no?, estuvo con Yahab, se quedó con ella varias noches. Quiero decir, el primer lance venéreo con esta mujer duró varias noches. Cuando reapareció en el palacio, salió de la pieza, ¿no? Tuvieron tres noches ahí, o cuatro encerrados. Cuando salió de la pieza, Abdud
observó que los asuntos del gobierno se habían acumulado y se sintió miserable por tener tan abandonados sus deberes. Decidió entonces no volver a ver a Yahav.
Bueno, eso es fácil de decir después de haber estado 4 días seguidos con la misma mina.
Sí, uno también tiene ganas de no verla más.
Hizo lo mismo, aún sin desatender asuntos de gobierno.
Y por ahí la mitad del tiempo.
Claro.
Bien, pero vio cómo es esto, ¿no? La pasión que ella le inspiraba volvió a tentarlo. Pasan los días, uno recobra la fuerza y dice, ah, voy de nuevo a La Plata. Y pasó otras largas jornadas junto a ella. Luego de aquellos días de amor, Abdud se enteró, al salir otra vez de la pieza, se enteró de que habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Qué raro, el tipo se metía en la pieza con una mina, no se enteraba de nada y cuando salía, le decía, han descubierto América.
Claro.
Ha caído el muro de Berlín.
Claro, el tipo decía, no me molesten.
Bueno, una de las cosas que había ocurrido era la siguiente. En la plegaria de los viernes volvieron a nombrar primero al califa Abbasí antes que a él.
Epa.
Lo que es el amor. Abdud castigó a los culpables de semejante desatino y prometió no volver a distraerse. Prometió, pero no pudo cumplir, porque vinieron nuevos días entre las delicias del harén. Parece que además el tipo no podía estar un rato con la mina, que es lo primero que se me ocurre. Si se encontraban, se quedaban juntos 3 o 4 días. Uh-huh. Eso es medio pesado, ¿eh? Uh-huh. Porque hay que establecer un límite o una diferencia entre el amante constante, forzado y atento y gentil, uh-huh, y el pesado.
Exacto.
Y claro, ya después de un momento, la dama, que desde luego necesita que un galán de lujuria sostenida,
uh-huh,
pero ¿sostenida hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Son las 10 de la mañana, flaco, me tengo, sí, que ir a trabajar. Tomátela, estoy ya que...
Es que veo que hay un punto donde uno deja de, sí, ser un gran amante para empezar a ser un mal amante.
Sí, claro, hay que uno tiene ganas de...
Si no, flaco, andate, please.
Claro, toma un café con leche.
Sí.
Muy bien, pero este tipo era seguidor, ¿eh? Como mosca velorio. Y... también, otra noche, otra de esas cuádruples noches, Abdul se enteró a la salida de que el califa Altai había construido poder haciendo fastuosos regalos a sus propios hombres, a los hombres de Abdul. Y horrorizado, viendo que perdía poder por culpa de su amor, hizo algo espantoso. Llamó a un ayudante llamado Shukr y le ordenó que tomara a Yahav y la ahogara en un río. El razonamiento era tan simple y tan estúpido que da asco. Quien cede al placer, dijo Abdud, mientras se rascaba contra la pared, perderá poder terrenal. Si esta chica me aleja de mis obligaciones de poderoso, prescindiré de esta chica y para no tentarme la ahogaré en un río. Y eso fue lo que sucedió. Se cumplió el asesinato de la hermosa Yahav. Y estos son los dos casos extremos que quería plantearle a usted, querido Rolón.
Uh-huh.
El primero, el de un hombre que murió él mismo por amor. El segundo, el de un hombre que amaba tanto el poder que resolvió matar a la dama que le gustaba, nada más que para no tentarse con ella. Y este último caso es el extremo del canalla, redondamente.
Uh-huh.
¿Y usted a cuál se parece más?
Y creo que, espero que haya sido el segundo.
Claro.
Si bien, vamos a reconocerle algo a los historiadores, Alejandro, que lo corrieron un poco de figurar ahí entre los grandes califas y eso, y es que el demasiado amor que él sentía era realmente una contra para sus funciones públicas. O sea, un rey demasiado enamorado, con su atención demasiado capturado por un objeto de deseo.
Imagínese, se desmayaba cuando la otra le cantaba el Taita de la Raba.
Sí. Probablemente deberían tener, cosa que no sé si es posible, pero una pasión por el ejercicio leal del poder,
no,
para poder gobernar,
eso,
que sería más deseable para,
sí,
el pueblo,
pero,
¿no?
Claro, lo que pasa es que los hombres que disfrutan del poder están tan obsesionados por él que es muy raro que tengan una pasión del tipo de Mayerling, ¿no?
No
suele.
Pero
acá en el Islam está bien, y cuando... El poder es más una consecuencia hereditaria que el resultado de una vida de pasión.
Uh-huh.
Si no es lo mismo ser el hijo de un califa y heredarlo que ser Fidel Castro, ¿no?
Sí, claro. Que es todo un laburo.
Son vocaciones de poder bien distintas. Uh-huh. Acá por ahí, siendo califa, por ahí llegaste al poder sin desearlo. Bueno, ¿y a quién dedicamos esto? Va a ser difícil, ¿no?
Bueno, a Jababa, Alejandro.
A Jababa, que
es hermosa, fenómeno, poetisa, cantante, bella, se lleva todos los premios.
Yo Jababa, tú Jababas, él Jababa.
Y la baba.
¡Qué manera de jabar!
Jababa. Bueno, pobre, déjeme también a Jab, que tenía que soportar noches interminables a este califa y encima después la mataron.
¿Cómo sabe Rolón de los asuntos del califato, no?
¿Del califato, sí?
No, del califato.
Califato, el califato.
Hemos, sí.
¿Con qué ha decidido amueblar esto?
Mira, hemos ido a buscar una canción que al parecer cantaba Jababa.
No me diga, Rolón.
Sí. Que hablaba de sus propios ojos.
Ajá.
Y a lo mejor esa canción fue tomada después por su amante, pudo ser Los ojos de Mimosa.
Los ojos que de lo Mimosa. Tenían tan obsesionado.
Tan obsesionados a este pobre califa que perdió el consenso de los historiadores por culpa de su amor. Así que escucharemos Los ojos de Mimosa, que es una jota. Si hay algo que abunda en el Islam,
esa letra es
la jota.
Casi mal lo debería haber elegido por eso. Me ha llegado un mensaje, seguramente usted le dará tanto placer y emoción como a mí, ya que nosotros tenemos un bandoneonista de cabecera, el mejor bandoneonista del mundo,
sí.
Es el amigo de Filippo.
Sí, claro.
Y nos dicen que la familia del maestro de Filippo está presente, Ofelia de Filippo, Roberto de Filippo, hijo, y las nietas, Leila y Tatiana,
sí.
Están en paso por Buenos Aires, residen en la provincia de Misiones, y dicen, lo admiramos, Alejandro, los di Filippo, lo queremos mucho.
Pero bueno.
¿Dónde están los
amigos?
Muchas gracias.
Bueno. Fue el mejor que hubo.
Gran emoción.
Sí. Fue el mejor de todos.
Mejor de amistad, seguro.
Sí.
Sin duda.
Bueno.
Acá lo pasamos bastante seguido,
hermano. Sí, pasaríamos mucho más si tuviéramos más registros. Desde luego hay registros de él como integrante de grandes orquestas, etcétera. Después se dedicó al oboe porque ya se aburrió de tocar también.
Tocaba también
que él mismo le daba que se iba a tocar el oboe.
Buscar algo más.
Claro. Es notable.
Bueno, vamos con los mensajes de los oyentes, si a usted le parece, Alejandro.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Se acuerda que mañana tiene que ir a Veraza?
Mañana estaremos en Verazategui, sí.
Bueno, después le digo bien dónde, pero no se olvide.
Ha llegado un libro, espere que me voy a cambiar los anteojos. He tenido la precaución de venir ya golpeado, como dijo aquel personaje de Bustos Domecq. Extraordinario, el tipo ya estaba perjudicado, tenía la cara, no sé qué. Y va a la casa de un tipo a decirle algo. Y el tipo, muy molesto por lo que este le ha dicho, dice, veo que el señor ha tomado la precaución de venir ya golpeado, de manera que me ahorraré el trabajo. Necesidades educativas especiales en trastornos del desarrollo es este libro de Daniel Valdés, de la colección Psicología Cognitiva y Educación. Se refiere, según he visto, estuve ojeándolo un rato largo, a la forma de vincularse y comprender el mundo social de las personas que tienen trastornos vecinos al autismo, ¿no? Ahí donde la comunicación y la percepción de lo que el otro es ya pasa a ser algo prácticamente imposible. De eso trata este libro, Necesidades Educativas Especiales, de Daniel Valdés, que me convida también a la presentación
del
libro.
¿Será cuándo?
Que será el 29 de junio a las 18:30.
Mañana.
O sea, mañana. 29 de junio a las 18:30 en el Salón de Actos de Flaxo en la Argentina, ubicado en Ayacucho 551. Bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias.
Claro. Muy bien, Dolina dice este mensaje. Hace más de 10 años que lo seguimos.
Ajá.
Al fin lo encontramos, dice. Hoy tengo la suerte de poder venir a verlo junto a mi padre. Un saludo a nuestra madre y esposa, respectivamente, Marta. Dicen Hernán y Juan Carlos, que han venido desde Ituzaingó.
Muy bien.
Hola, Dolina, soy Angie. Te quería pedir si puedes mandar un saludo a mi mamá María, que hoy no me pudo acompañar, pero a falta de ella vino mi hermana Egle, que nunca se anima a saludarlo, dice.
Hola, Egle, ¿cómo está?
¿Dónde está Egle?
Bueno, ahí está. ¿Y por qué no se animará a saludar? Tiene mucha razón en no animarse. Y yo tampoco me saludaría, y más en el estado en que me encuentro ahora que venía. Así que mantenga esa prudencia, por favor. Muchas gracias.
Bueno, Jorgelina de Flores dice...
¿Qué tal, Jorgelina?
A ver, Alejandro, dice... Tengo un novio que reconoció serme infiel con una de sus compañeras de trabajo.
¡Qué lindo tango! ¿Cómo dice la letra?
Tengo un novio que reconoció serme infiel.
Es muy difícil. Que reconoció serme infiel es absolutamente antimusical. Tengo un novio, está bien, ¿no?
Tengo un novio infiel.
Tengo un novio. Tengo un novio. Hasta ahí vamos fenómeno. Lo iba a seguir,
pero no
había tenido una idea genial.
No, ahora no.
Y justamente me vino a interrumpir el top.
Vamos, por supuesto, a recordarle a la gente, para que no meta la pata mañana y se venga en vano hasta el paseo de la plaza, que mañana estará La Venganza Será Terrible en Berazategui, en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas Roberto de Vicenzo, que queda allí en las calles 148 y 18.
Alguien tenía que decirlo.
En el querido Veraza. Allí estaremos y esperemos que mucha sea la gente que venga a saludarnos. Va a ser un gran placer para nosotros.
Señores, aquí tenemos algunas monografías interesantísimas en la sección que hemos titulado La vida me tiene repodrido. Controle el fuego en su casa. Sí. Somos de los bomberos. Buenas tardes, somos los bomberos. Este es el programa de los bomberos, titulado Controle el fuego en su casa.
Que es un programa todo acerca de
todo acerca de
para evitar incendios,
además habla el presidente de la Mutual de los Bomberos, y la rifa de los bomberos.
Sí.
Por ejemplo, la rifa de los bomberos. La rifa de los bomberos, la rifa de los bomberos, la rifa de los bomberos, la rifa de los bomberos.
No es muy buena la
rifamos una manguera, rifamos una manguera. Esa es mejor.
Sí. Está muy bien.
No deje que se le piante esta única oportunidad. Controle el fuego en su casa. El invierno, señora, es la época más peligrosa en cuanto a los accidentes relacionados con el fuego. Pero hay precauciones que puede tomar todo el año para proteger la habla de un largo exordio. Primero, no deje comida desatendida. ¿Cómo es la comida desatendida?
Y usted la deja en el fuego.
Comida se va a hacer algo. No comida desatendida. Porque, por ejemplo, una zanahoria arriba de la mesa evidentemente está desatendida.
Sí, también, claro.
No hay peor cosa que una zanahoria desatendida, le diré. Pero no a los efectos del incendio, sino en general. Pero, ¿a qué se refiere? Cosas que usted deja en una cacerola con el fuego prendido. Y usted se va, por ejemplo, con su amante. Usted golpea la puerta, a media mañana usted ya ha comenzado a cocinar un pucherete.
Sí.
Para envenenar incluso a su marido poco a poco. Y llama justamente el instigador de aquel
asesinato.
Asesinato que usted planea, que es su amante. ¿Quién es, dice usted? Tu amante, dice el tipo. Dice, ¿para qué ahí voy?, dice usted. Y desatiende el fuego.
Claro, se
y
va.
Se va con su amante al paredón posterior de la estación del ferrocarril, donde se surten el uno al otro.
Sí.
Mientras tanto, el puchero en el fuego.
Continúa.
Se seca el agua, qué sé yo.
No hay algo que es mucho peor.
¿Qué?
Que es que usted...
Sí.
Deje la tapa de un modo tal que permita que cuando hierve el agua desborde
y apague el fuego. Salvo que usted la suelde, no creo que pueda evitar.
No hay esa presión. O usted puede dejar la tapa medio corrida, tapando casi la mitad.
Bueno, y se le apaga el fuego, entra el gas sigue saliendo. Después hay una chispa, entra una luciérnaga, por ejemplo, a la cocina, que ya está llena de gas. Tiene que ver la luciérnaga, enciende su parte trasera, sí, como corresponde a su naturaleza, y estallamos todos, claro, volamos en pedazos.
Ajá.
Estoy diciendo una de las tantas cosas que pueden pasar. Claro,
o alguien muy divertido con mucha chispa, ¿no?
Claro, si también no, tiene una ocurrencia, como claro, esa misma que usted acaba de tener, claro, y estalla la cocina por segunda vez.
Claro. Hay algo más peligroso y más posible que esa cosa.
¿Qué pasa con una persona, un cartero o alguien, y toque el timbre?
Ah,
sí, qué lindo timbre. Usted sabe, cuando toca el timbre,
se produce una chispa,
claro,
¿no? Efectivamente.
A veces.
¿No? Claro. Tiene razón, casi es imposible no volar en pedazos.
Es un milagro.
Milagro que todos nosotros estemos aquí. Tampoco deje objetos inflamables cerca de la cocina. Y antes de alejarse para siempre, ¿no?
Sí.
Verifique que todas las hornadas y el horno estén apagados. Si yo cuando abandono a alguien, cuando me alejo para siempre de un hombre, dice la mina, o de una mujer, dice el tipo,
con el bolso en la mano, incluso ya, ¿no?
Sí, apago todas las hornallas. Primero escribo una nota, me tenés podrido, qué sé yo. Hace ya mucho tiempo que no te amo, pero no me atreví a decírtelo, mitad de
miedo.
De miedo, pero ahora que me fui te lo digo.
Sí.
Ahora que no estoy. Te lo digo, no te aguanto. Y después de escribir la carta,
y va cerrando,
apago las hornallas y me voy. Porque una cosa es el desamor y otro un incendio.
Sí, claro. Sí.
Bien, coloque las manijas de las ollas, ya eso... En otro orden de cosas, aunque usted no abandona a su marido igual, ¿no? Coloque la manija de las ollas hacia atrás sobre el fuego y recoja los cables de los electrodomésticos lejos del alcance de los chicos. Eso va a ser muy difícil, ¿no?
Claro, pues el chico por ahí ve el cable y se le cuelga.
Claro, el chico ve algo y enseguida se cuelga, ¿vio cómo es el niño?
Sí, por eso lo de las manijas de la olla o del
sartén. El chico ve la olla y dice, me voy a colgar de esta cacerola, claro, toda vez que soy un niño y lo mío es colgarme.
Claro. Eso piensa el chico.
Eso piensa el niño, ¿no?
Ajá. Hay que ponerlo de fuego de atrás.
Sí, se agarra de la tapa de la manija de la cacerola. La cacerola se vuelca y su hijo pasa a ser parte del puchero. Su hijo.
Claro.
Como le pasó al hijo de Tántalo.
Sí, bien. Señor.
A Pénope, ¿no? Tenga a mano una caja de bicarbonato. Efectivamente, si estalla un incendio, usted por lo menos se toma un bicarbonato.
Y le cae bien.
Muere sin acidez.
Claro.
No, el bicarbonato apaga los fuegos causados por grasas. Por grasas que hacen murgas incendiarias.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, mira. Sí, 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 sí. Si se inicia en una olla, señora, si usted, por ejemplo, se inicia, pongamos por caso, en los misterios de Eleusis, sí, en el interior de una cacerola, utilice la tapa y apague las hornallas.
Claro, está bien.
No olvide un extinguidor de fuego de uso general. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿Venden extinguidores?
¿De uso general?
De uso general y particular.
Ajá. Sí, tengo. Tengo. Oiga. ¿Para edificio o para casa particular? Le pregunto por el tamaño.
Ah, démelo grande.
No todos. Sí, debemos grande. No todos los matafuegos tienen el mismo tamaño.
Entonces... ¿Extinguidores no tiene?
Sí, matafuegos, por eso, el extinguidor.
No, extinguidor.
No, es distinto. Es lo mismo, señor.
No,
llámele H, pero...
Ah, bueno, H, deme.
No, es una manera de decir.
¿Cómo funciona el extinguidor? ¿Onda balde?
¿Cómo onda balde? ¿Usted agarra el extinguidor y lo tira arriba al fuego? No.
No. ¿Y qué tiene? ¿Agua? ¿Qué?
No, usted tiene dos tipos de extinguidores.
Discúlpeme, yo vengo de un lugar donde los incendios los apagamos con agua. Nosotros éramos bomberos,
sí, señor,
pero un cuartel de bomberos realmente muy muy pobre, muy humilde.
Ajá.
En un pueblo muy chico y teníamos...
¿Cuántos habitantes tenía el pueblo?
Dos.
¿Dos habitantes?
Sí, el señor y yo que éramos los bomberos.
Ajá. ¿Y qué custodiaba?
La principal industria del pueblo era el apagado de incendios.
Ajá. Y eran sus únicas casas.
Sí, nosotros estábamos confiando, apostábamos al progreso del pueblo.
Sí.
Ya van a construir.
Va a pasar ferrocarril.
La construcción, viene la gente, el trabajo. ¿Y qué trae todo eso? Incendios. ¿Y quién los va a pagar? Decíamos nosotros. Estábamos ahí rodeados de arena.
Fueron a poblar ahí.
Sí.
Bueno.
Pero bien. Bueno, ahora me mudé aquí a la gran orbe.
Sí.
Y
a la ciudad.
Y quiero...
La gran metrópoli.
Quiero, por favor, un extinguidor.
Bueno, cómo no. Hay dos tipos de extinguidores.
A la gran ubre, perdón, me corrí.
No. Dos tipos. Uno para extinguir
el
cuando...
señor y yo.
No. Digo, un extinguidor para apagar los fuegos que se han generado a partir de sustancias líquidas.
Ajá.
Por ejemplo, nafta. Querosén, alcohol.
¿Y usted, por ejemplo, cómo sabe? Porque veo un fuego, yo antes de tirarle un balde de agua tengo que preguntar cómo se originó.
Es muy difícil.
Y por ahí, señor. ¿Qué pasa? Cuando no lo saben, directamente no lo apagan.
Es por el olor.
No, con agua lo va a apagar los dos. Lo que pasa es que... Entonces, ¿qué me viene a jorobar? Es decir, a ver, depende cómo se originó. ¿Qué? ¿Tiene un extinguidor para fuegos intencionales, por ejemplo?
No. Pero hay fuegos que... A lo mejor usted le echa de ese matafuego y si fue generado con alguna... sustancia, como le digo, líquida, no usted en realidad apaga. El fuego lo aviva. ¿Sí?
Que tiene que tirarle con el extinguidor que no se avive el fuego. Pasa incluso disimulando
que es un extinguidor.
Le pasa con el extinguidor abajo del brazo y dice...
voy afuera.
Claro, llegó el...
No, entonces es un tipo de espuma, un tipo de producto, y para fuego de otra índole, por ejemplo, de madera o algo que haya...
Fuegos ¿no? artificiales.
¿Para cortocircuito no tiene?
Bueno, estos son para cortocircuito.
Ah, sí, sí. Uh-huh. Y escúcheme, ¿no es cierto? Ahora que viene la Navidad, ¿no?
Casi nunca hemos estado más lejos de la Navidad que, excepto el domingo pasado.
El domingo pasado.
Sí, que el trágico domingo pasado ha estado muy... el día más lejano de la Navidad.
Bueno, pero igual, hay que irse preparando, porque nosotros en casa tiramos muchos cohetes.
Es cierto.
Ah, sí. Somos pobres, pero
cohetes tiran.
El día de Navidad...
No se fijan
en gastos. No, juntamos todo el año para poder tirar cohetes ese día.
Ajá.
Todo lo que juntamos durante el año nos lo gastamos en cohetes.
Uh-huh. Bueno, está bien, pero...
Y entonces, imagínese... un cohete va, un cohete viene, más tarde o más temprano se produce algún incendio.
Una llama. ¿Qué tipo de cohete? Porque si usted tira un fosforito...
No, cohetes. Los fósforos los tenemos para encender los cohetes. Lo que le tengo mucho miedo es a la paja del quincho.
Ah, usted tiene un quincho de paja.
No.
¿De con techo de paja?
Sí.
Ajá.
¿Lo techó solo? Me lo hice techar.
Ah, está bien.
Porque yo soy un poco perezoso.
bueno, y usted sabe que es realmente un peligro para las fiestas eso.
Yo lo que le quería preguntar, sí, ¿no hay ninguna sustancia que yo pueda agregar a la paja para hacerla incombustible?
No, lo que usted puede hacer es mojarla.
Pero no voy a estar seca. En verano, usted le echa 4 o 5 baldes arriba la paja.
No, usted la manguerea. Antes de las 12, por ejemplo, ya usted ya sabe cómo viene.
Pero yo no puedo estar
12 menos 5.
No puedo estar todo el día.
Todo el día manguereando el quincho.
Manguereando el techo, señor. Sí. Creo que no tengo nada que hacer.
No, pero usted mientras alguno hace, vio que va, la sidra...
Pero yo no estoy hablando de algún producto que la aísle, algo así como una membrana incombustible.
Hay membranas que...
A la paja en sí misma, está
refiriéndose
el señor. Que aísle la paja, dice
claro.
Usted.
O si no, también comprar, yo no pregunté, ¿no? Cuando fui a comprar la paja, el tipo el que la puso ahí en el techo,
¿sí?,
trajo su propio material. Yo hubiera preguntado
si había otro tipo,
otro tipo de paja incombustible. Debe haber.
No hay.
¿Cómo no va a haber? Tiene que haber con el progreso y todo eso.
No hay. No. La paja es siempre la misma.
¿Qué le dije la otra noche?
Me dijo eso, yo no le creía. Lo que usted puede hacer es, como bien dice, hay unas membranas que se colocan encima, sí. Sobre todo Sobre todo, de afuera lo ocultan. ¿Por qué no le pone un sobre todo encima del quincho? Porque es muy chico el quincho. Es un quincho que tendrá medio metro cuadrado. Le pone un sobre todo y nos ahorramos el problema este del techo.
No, usted pone la membrana, usted va a ver que la tapa, la paja no se tiene que ver.
Claro.
Sí. Entonces usted sube a la terraza o al techo donde usted vea y va a ver que la membrana tiene que cubrir todo.
Sí, bueno, pero entonces ¿para qué?
Porque de abajo sí se ve.
Ah, claro.
Usted del quincho
ve. El que está dentro del quincho ve. Ah, dice ahí está.
Ahí está. Y ahora, pero el de afuera no se da cuenta.
El de afuera pasa en un helicóptero y no se da cuenta.
Ah. Sí, el de abajo dice.
El de abajo está viendo. Bien. Sí,
claro.
Dice aquí, no coloque cables debajo de ninguna alfombra y ubique los calentadores portátiles lejos de la gente. Por ejemplo, en la puna de Atacama.
Claro.
¿Usted tiene calentadores portátiles en su
consultorio,
por ejemplo?
Sí, en el consultorio tengo.
¿Y dónde lo pone? Radiador. ¿Más cerca del loco o de usted?
Del paciente, ¿no?
Más cerca del paciente, ¿no?
No, lo pongo.
Sí, porque por lo menos que se caliente el loco, ya que.
No, lo pongo en un lugar donde más o menos caliente toda la habitación.
¿Y no hay desacuerdo entre el loco y el terapeuta acerca de la ubicación, la temperatura,
la cercanía,
que ha mencionado caloventor?
Sí, sí.
Por ejemplo, aquí hace un calor de locos, dice el mismo.
Sí. Bueno, en este caso uno va a priorizar al paciente. El paciente dice, hace mucho calor, bueno, uno apaga.
Digo, como es loco, hay que correrlo para el lado donde dispara.
Claro. No,
es que imagínate que por ahí le agarra el atavismo.
Empieza a romper todo,
se cuelga de la araña. No, tenés calor, sí, para que lo apago, hermano, ya. Tenés frío.
Te agarra el primo, te lo parte por la cabeza.
Sí. No, hay que priorizarlo porque él tiene que estar cómodo, es su momento, por ahí ha estado esperando toda la semana. ¿Toda la semana? ¿Usted cree que hay alguien que espera toda la semana para, así con ansia?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Hay eso, en serio?
Sí, sí, muchos pacientes, no siempre, pero vienen.
Porque les gusta hablar de ello.
Vienen a alguna sesión y dicen, no veía la hora de venir, tenía unas cuantas cosas que hablar, estuve pensando y necesitaba estar acá. Sí, sí, mucho, ¿eh?
¿Y usted qué le dice?
Ajá. Comunicativo, ¿no?
¿Y por qué puede ser que el tipo esté desesperado por...?
Bueno, mire, por lo general suelen ocurrir... Puede haber dos variables.
A ver, atención, amigos, ¿eh?
Una es una carga emocional o ansiógena demasiado grande.
A mí eso es lo que me parecía.
Sí, ¿no?
¿Y la otra qué es? La otra no me parece.
Que haga necesario una gran catarsis, un lugar para descargar mucha ansiedad y angustia. Y la otra tiene que ver con...
Esa sigue siendo la primera.
Sí, la primera. Y la otra tiene que ver con haber entrado en algunos territorios del pensamiento y en algunas asociaciones que necesitan aclarar. Entonces, bueno, estuve pensando si eso que me dijiste el otro día...
Aclaremos y ponemos. Claro, eso que me dijo usted el otro día...
¿Qué va al analista esa cuesta? Dice, aclaremos, dijo Lemo. Es buenísimo eso.
El tipo viene y dice algo que me dijo el otro día. ¿Qué me quiso decir con eso de... Lambete que está de huevo?
Es esa intervención suya de la laguna y el chancho.
Claro.
Cuando le hablaba de mi novia.
No lo interpreté.
Ajá. No, pero por ahí...
Es común, por ejemplo, que el paciente le cuente a su mujer, la mujer de él, ¿no?
Sí.
Lo que le dijo a usted. Y que se lo cuente como quien cuenta algo, una intervención exitosa, ¿no? Y lo que le dije. Fui y le dije, mire, yo soy una persona que el deseo mío es más fuerte que la responsabilidad. Le dije. Y la mujer lo mira como diciendo... ¿No será para eso que van los pacientes? Como no tienen nada que hacer, no tienen nada que contar a su mujer, lo van a ver a usted y no sabe lo que me dijo el doctor hoy. Me dijo que lambete que está de huevo.
No, a veces lo que sí ocurre es que muchos van a buscar una aprobación para decir cosas que le parecen a ellos. A mí me pasa, porque algún paciente me dice...
¿Y le pagan a usted?
Le dije a mi mujer...
Sí.
que vos me habías dicho y sí. Yo no había dicho nada.
Que no se me viniera encima cuando estoy durmiendo.
Claro. O sea, buscan un aval y a veces le echan la culpa al terapeuta, ¿no? Dice, yo le dije que vos me dijiste que esto no nos convenía hacerlo. Yo no dije nada, pero bueno, ¿qué va a hacer?
Claro.
Entonces, hay veces que la figura del analista...
Y no lo usan usted, como... por ejemplo, si manda a decir el terapeuta que...
Que no me moleste más.
Que no me contradiga.
Que me ve muy agresivo, sí. dice
que yo necesitaría un poco de aire, una bocanada de aire fresco.
Sí. Ajá.
Bueno, discúlpeme, pero estábamos con el fuego en su casa.
Ah, perdón.
¿Usted tiene, recuerda el número de los bomberos o lo tiene anotado en la pared, en la guía? ¿Dónde lo tiene?
Lo tengo anotado en el teléfono.
¿Cómo en el teléfono?
Claro, el teléfono tiene unas memorias.
Ajá,
el teléfono sí. Tiene una, la posibilidad de guardar
recuerdo,
algún llamado.
Memorias de un teléfono. Recuerdo aquel 5 de octubre de 1912.
Uh-huh. Bueno. No, entonces ahí yo sé que tal número es...
Y tiene el de los bomberos.
Igual ahora es muy sencillo, porque mientras usted se acuerde del 911, para cualquier tipo de urgencia...
Ah, pero yo no me lo acuerdo. ¿Qué número lo, me dijo?
911.
No,
ahí
no.
Lo derivan, ya sea si es una urgencia policial...
Uh-huh. Usted, buenas escuche, tardes.
Buenas tardes. 911, buenas noches.
¿Qué tal, 911? Mire...
Sí, dígame, Andrés es mi nombre, ¿en qué lo puedo ayudar?
¿Cómo es su nombre?
Andrés.
Andrés.
Sí.
Mire, Andrés, ¿cómo le podría decir? ¿Usted qué clase de emergencias atiende?
Cualquiera usted me dice y yo lo derivo, sí.
Ah, usted me tiene que derivar.
Claro.
O sea, usted mismo, yo le digo una emergencia, no me puede.
Sí, sí, usted me dice lo que le está pasando y
sí,
yo...
Sí, no, pero yo no se lo puedo decir si usted no me da señales de competencia, porque no. ¿Para qué se lo voy a decir yo? Si a lo mejor usted después me deriva a otro, y así a cada uno que me atiende... Bueno, no es la primera vez que me pasa...
No
ve. Muchas veces, primero le cuento todo el episodio a uno de Edenor, ponele.
Si pasea breve, esto es un lugar de urgencia.
Puede escucharme media hora y se le voy a pasar con otro.
Dale, que me estoy quemando.
Claro.
No. Usted me dice a mí, por ejemplo, tengo un problema, se me está incendiando y yo ya mismo le mando a los bomberos. En cambio, si me dice, escuché un ruido atrás...
Y si me pasa
yo le mando
cosas,
la policía,
por ejemplo,
por si
se me está incendiando y escucho un ruido atrás.
Son los pantalones que se le están quemando. No, yo le mando entonces los bomberos, la policía.
Y para ruidos
una
atrás,
una emergencia
manda?
Médica le puedo mandar.
¿Una quién?
Una emergencia médica.
¿Para ruidos atrás?
No. ¿Usted tiene escuchó un ruido atrás?
No. Yo quiero saber a quién tengo que hablar.
Conmigo tiene que hablar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tipo de emergencia atiende?
Otra vez todo tipo de emergencias. Dígame, ¿qué es lo que le está ocurriendo a usted?
Bueno, mire, acá entre nosotros, ¿no? No sé cómo lo va a tomar usted. No sé, porque a lo mejor usted atiende muchas veces este caso y a veces uno peca de alarmista.
Sí.
Llama al 911 y muchas veces lo llamarán usted y a lo mejor no es tan grave, ¿no es cierto?
Sí,
así
sí,
que
sí,
lo primero,
hace 10 minutos
yo tengo referencias de personas que me han tratado y que le pueden dar a usted fe de que yo soy muy responsable, que no voy a llamar porque sí, solo para hablar, para conversar, o ¿no es cierto?
Sí.
Así que si estoy llamando al 911,
sí.
Le juro que es porque lo necesito.
Bueno, está bien.
No por una cosa de darme, de decir, ay, llamé al 911,
sí.
No. Cuando yo llamo al 911 porque ya agoté las alternativas posibles.
Esto es un sector de urgencias. Hace 10 minutos que me tiene colgado el teléfono y todavía no sé ni qué le pasa.
Ya se lo voy a decir. Quería solamente asegurarme que estaba llamando al lugar indicado.
Sí,
efectivamente, el 900. ¿Y usted es la persona que...?
Bueno. Sí, señor,
mire.
Sí.
¿Cómo lo podríamos decir, no?
Dígame que estoy tecleando.
Fuego. Fuego.
Fuego.
Fuego. Fuego. Fuego.
¿Pero qué?
Se me está...
Fueguito.
Se me está como incendiando la casa.
¿Qué pasó? ¿Algún banquito de madera en el jardín? La
no, la casa, no sí. sé si me interpreta, fuego, incendio.
Uh-huh.
Me incendió la casa, no lo quería decir. No lo podía
decir. ¿Le está prendiendo fuego la casa?
Usted lo dijo.
Y hace 10 minutos que me tiene acá.
No lo podía verbalizar.
Dígame cuál es su dirección.
Bueno,
¿dónde vive usted?
¿Conoce Parque Chacabuco?
Sí, conozco. Bueno, no. Me pierdo un poco las calles.
Yo vivía en Parque Chacabuco.
Y ahora... Le mando un móvil ya para Chacabuco.
No, ahora me mudé.
Atención.
Por suerte me mudé.
Móvil
por suerte o por desgracia. Porque fue una suerte mudarme, pero si se mira bien, una desgracia. Me está corriendo por acá.
No está Parque Chacabuco ahora.
Usted dirá, este tipo está loco. Dice, una suerte, ¿no es cierto? Y se le está prendiendo este...
fuego a la casa. Ajá, bueno, dígame entonces, ¿usted a dónde se mudó?
Yo me mudé ahora...
Chacabuco, fue...
No, vio la estación Chacarita del tranvía La Croce.
Ya se lo mando, un móvil a estación Chacarita.
No, de ahí son.
Sí.
Baja por Federico La Croce.
Sí.
Unas 10, 15 cuadras.
Cabildo casi.
No, antes.
Cerca de la
llegar...
estación de Colegiales.
Antes de llegar a la estación Colegiales,
sí, Freire.
Al llegar a Ramón Freire, usted va a ver un humo.
Sí.
Bueno, ahí es mi casa.
Se está entendiendo todo. Escúcheme, tengo que cortar y me subo ya mismo al autobomba.
Sí, ¿va usted mismo?
Sí, yo...
La misma persona que atiende viene...
Tengo todo preparado, somos muchos.
Y me la paga, bueno.
Perdón, ¿no? Sí. ¿Cómo se inició el incendio? ¿En dónde se inició?
Ay, lamentablemente...
Ah, bueno, está bien. Escúcheme, por las dudas...
¿En dónde se inició?
Sí. ¿Usted tiene algo de paja?
Sí. Sí, pero ahora... En este momento no lo puedo atender.
Sí. Uno en particular que yo había empezado a leer y usted ni siquiera me dejó terminar.
A ver.
Porque lo empezó a musicalizar, ¿se acuerda? Era de Jorgelina de Flores y decía: tengo un novio que reconoció serme infiel con una de sus compañeras de trabajo. Él me dice que no debería... Me alega, dice, que no debería enojarme porque me fue sincero. ¿Qué debería hacer?
Yo creo que no debería enojarse, pero no. Porque le fue sincero, ¿sí? ¿No? Porque es algo que sucede todo el tiempo. Puede pasar a usted mañana mismo, pero que la sinceridad sea una virtud...
Y que
sirva para hacerse perdonar lo que uno ha confesado, me parece que invalidaría cualquier clase de sanción.
Sí, bastaría con que uno se confesara culpable de algo para quedar libre.
Claro.
Sí, yo
pero
lo
maté. No estaba, yo estoy de acuerdo con eso.
¿Con qué?
Con eso.
Ajá.
El sentido de la justicia es el perdón.
Uh-huh. Bueno, vea, Jorge.
Eso decía el Quijote, no lo digo.
No. Muy bien, Eduardo de Montegrande dice: Alejandro, mañana estaré visitándote en Berazategui junto a mis hermanos. Muchas gracias.
Dice. Bueno, la esperamos. Pedro de Río Iv.
Cuarto.
Necesito aprender a bailar salsa y quería que alguno de ustedes me dieran clases, dice. Muchos saludos.
¿Usted bailaba salsa?
Muy
bien.
No.
Daniel de Martínez dice: soy químico y los escucho mientras trabajo en el laboratorio.
Sí.
Yo saludo.
Tenga cuidado. Es otra cosa que no hay que hacer para cuidar la casa del fuego.
¿Qué cosa?
Y ponerse a hacer experimentos químicos mientras escucha la radio.
Pero
ahí andás a ver qué mezcla el tipo y reventamos todo.
No.
Horacio dice: todas las noches junto a mi papagayo los oigo. No, yo creía que lo juntaba al papagayo porque se le desparramaba. No, vicino al mío papagayo, los escucho.
Ajá.
Vanessa de Palermo, Rolón, para tu sección no estamos Solari. Quiere que hablemos del chupacabras, no existe el chupacabras,
no
tiene ningún interés.
No. Aparte,
dale.
Sandra de Ciudadela dice que estuvo leyendo el libro de Rolón y que le gustó mucho.
Así, lo mismo dice Orlando de Morón.
Bueno, muchas gracias.
Estuvo leyendo su libro y sin embargo me pareció muy entretenido.
Ajá, me asusté. Adriana de Avellaneda dice: soy dueña de una carpintería barrial en donde marcamos toda clase de cosas. Dice: como sos mi conductor de radio preferido, quería decirte que en el local escuchamos la grabación del programa por la mañana.
Ah, está muy bien eso.
¿Eh?
No está muy bien. A la mañana las cosas que uno dice en la alta noche se revelan como lo que son, giladas. ¿Magdas?
Carla de Moreno dice: los escucho todas las noches desde hace 8 años. Les deseo lo mejor.
Bueno, si hay alguno que diga otra cosa, que no nos escucha nunca o así.
No, pues Ximena Villa Adelina dice: negro, yo tengo un amigo que busca siempre el lado negativo de las cosas.
¿Sí?
A toda buena noticia siempre le busca el lado malo y se lo encuentra, dice.
Es que... Sí. Lo más difícil es encontrar el lado bueno, como aquel personaje del Cándido de Voltaire.
Bueno.
Muy bien, hemos dado cuenta de los mensajes.
Sí. Belleza, el tocador de Karina Rabolini.
Ah, Karina Berlegui.
Sí, ¿quién es Karina Rabolini? Explíqueme.
La esposa del vicepresidente de la Nación, el señor Scioli.
Ah, bueno, y el tocador de Karina Rabolini tenemos aquí. Todas las cosas que tiene en su tocador. Tiene 20 cosas.
Ajá.
Jabón líquido.
Es un consejo de lo que se puede tener
aquí. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? El tocador de Karina Rabolini está bien, ¿eh?
Uh-huh.
Significado de los sueños ya te lo sabrá. El poder de una buena ducha.
¿Que la ducha da poder, dice usted?
Dice, según la potencia del agua, uh-huh, algo tan simple como una ducha puede ser milagroso.
Milagroso.
Para revitalizar los tejidos
o algo así, puede ser.
¿Para qué?
Para revitalizar el tejido.
No, pero para calmar dolores reumáticos.
Eso es cierto.
Sí,
sobre todo para las contracturas, cuando uno está
yo
muy...
Yo tengo una contractura, me dio una ducha, porque yo tengo... Bueno, no es muy linda la ducha que yo tengo, pero me la doy igual. Yo tengo una ducha que...
¿Cómo es?
Que es débil.
No.
¿Cómo tiene la flor?
No la tengo. Las flor mías son...
¿Qué tiene el agujero solo?
Sale
el chorro directo.
La de copa. Tengo el caño solo.
El agujero en la pared tiene.
Claro, el agujero, no, es un caño sale, un pequeño caño sale de la pared, con tanta mala suerte que está torcido el caño, y no cae en la bañadera.
¿Dónde cae?
Fuera.
Oh.
Fuera cae el agua. Entonces, ¿qué hago? Yo me he conseguido un tacho.
Sí, sí.
Me meto adentro del tacho, que está fuera la bañadera del tacho.
Sí, lo pones
fuentón, grande.
Calculo más o menos, y ahí me pongo, y ahí recibo... El chorro, que es un chorro único, no está atomizado.
Por la flor que lo divide, digamos.
Exactamente.
Uh-huh.
Lo recibo ahí. Cuando se llena el tacho, cierro la canilla, tiro el tacho a la bañadera y vuelvo a poner el tacho ahí, ¿no? Y sí que la bañadera ya casi no la uso, uso solamente el tacho.
Muy engorroso eso, porque ¿cada cuánto se llena? ¿15 segundos?
Más 30 o menos, segundos. Sí, 30 segundos.
Claro. Al baño de inmersión no puede hacer ahí.
¿En el tacho?
Sí.
No entro.
No entro.
Uh-huh. No entro.
Uh-huh.
Y por eso venía a comprar, no sé si usted tiene, tinas de baño, pero no bañeras, sino... tachos grandes, como para que un cristiano pueda sentarse en él e incluso un poco estirarse, ¿no?
Sí. Sí, tengo
un tacho, le estoy hablando de 300 litros.
Ah, uno, no, pero no le
tacho conviene... para meterse adentro y bañarse, señor. No sé si me interpreta lo que le quiero
decir.
Bueno,
sí, le interpreto.
Porque mire, me he puesto de novio y mi novia me dice... Me gustaría tanto que los bañáramos juntos.
Ah,
y yo tengo miedo de meterme en la bañadera, abrir la ducha o el agua y salir que hay afuera.
Sí.
Y si no le puedo poner una manguera al caño...
Y lo redirecciono.
Redirecciono mediante la manguera.
Está bien.
Entonces deme 50 centímetros de manguera.
Lo solucionó fácil.
Y usted
no pensó
que me bañe con mi novia, ¿no será una cosa demasiado audaz?
No, audaz no.
No,
es solamente incómodo.
¿Cómo?
Es un poco incómodo, sí.
Mi bañera va a ser mucho más incómodo.
Por eso, sí. Ahora, las
¿sabes
personas
que está un poco rota la bañera y oxidada?
Y tengo miedo cortar la pata ahí.
Nada, que por ahí nos ensartamos.
Oh.
Y veo como una cosa trae la otra.
Se resbala.
Y se resbala y está, el fierro está medio pelado ahí.
Pelado, sí.
Y hace como un efecto rallador.
Se le quedó sin losa, digamos, casi.
Sin losa y sin fierro. Entonces por ahí hay un agujero y te apoyas ahí porque te corta una feta de vos mismo.
Tiene que darse la antitetánica ante bañar.
Sí.
Qué bárbaro, no, entonces no se lo recomiendo, menos aún. Nosotros tenemos un sistema...
Baña, yo no tengo experiencia, ¿no?, en esta cosa porque soy... cuando uno se baña con la novia, ¿no?
Sí.
¿Se baña en serio Pues en realidad es un pretexto para...
No, se baña en serio.
Ah, entonces sí. No, claro.
Entonces, no, espere.
Le usted empieza, puede... Momento, le empiezo a dar al marote, qué sé yo.
¿Usted por dónde empieza? ¿Por arriba o por abajo?
Según los días.
Ajá.
Mayormente por arriba, genio.
Ajá, le arranca con el champú.
Claro.
Uh-huh. Bien. Le digo una cosa. Usted sabe que puede tener dos alternativas esto que usted propone. La primera es que usted vaya a tener un juego erótico, digamos, con agua, o sea, la ducha, pero juego erótico al fin. Entonces ahí pasa esto que usted
al
dice.
Al fin, pero al principio no.
No. Un juego erótico, usted no se baña, en serio, usted va
entonces está bien.
Y la otra es que usted
diga, para bueno, saber.
Nos vamos a bañar en serio y compartimos.
Para, saber si me, más que nada, si me tenía que bañar antes.
Antes de bañarse,
claro.
Bueno, como hacen las piletas, vio que dicen antes de ingresar hay que ducharse.
No, pero yo estoy hablando de un baño así.
Un baño con champú, jabón.
Pecaminoso, ¿no es cierto?
Uh-huh. Yo lo que le recomiendo es lo
¿Y
que...
¿Y qué le digo yo?
¿Qué le dice?
Ella va a entender que se trata de un juego erótico o le va a agarrar por el lado de la higiene.
Bueno, usted... A ver,
claro, porque
ella entiende que es una cena romántica con destino erótico, o piensa que solamente es algo gastronómico. Es usted el que le tiene que dar ese condimento
bueno,
para diferenciar.
Pero mi novia es un poco, esas cosas. Yo digo, vamos a bañarnos juntos, amor mío, y la tipa se va con la piedra pome.
Y usted se asusta. Claro, me imagino. Es muy literal ella, por lo que veo.
Claro, yo le tengo que decir, vamos a bañarnos, pero... No a bañarnos, ¿me entendés? Nos metemos abajo del agua y los tocamos, guay. Bueno, ella me va a decir, entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos tenemos que bañar?
Toquémosle acá afuera,
dice. Claro, dice, mientras se rasca la espalda contra las paredes.
Ah, está bien, una chica delicada su novia, veo.
Tampoco
le ponga a usted.
No tiene mucha imaginación. Como...
No.
Ella,
bueno, pero...
ella le llama al pan pan y al vino tomba.
No, usted tiene que tener cuidado. Quiero decir, no le ponga una presión tampoco. Vamos bajo el agua y los tocamos. No, tenemos una ducha, charlamos un rato bajo el agua, que es relajante, es lindo.
Oh, charlar abajo del agua.
No, debajo de la ducha.
Nadie puede charlar abajo del agua, ni los buzos.
Engañarla, dice usted. Yo le recomiendo que... Yo tengo un sistema en mi casa.
¿Ah, sí?
Que implementé.
¿Para qué? ¿Para llevarse a las pacientes a bañar?
No, pacientes no. ¿Qué tiene que ver en mi casa? Dije, no en el consultorio.
Con el pretexto de que las baña, al final las seduce.
No.
Dice, usted lo que le está haciendo falta es un buen baño, dice.
No.
Va a ver que... cómo se le pianta todos los complejos.
Yo no practico la hidroterapia, ¿no?
Ah, no.
Tengo en mi casa, ¿no? En el consultorio, yo tengo una bañadera grande con dos duchas, una que viene de cada una de las paredes.
Ah.
Porque a mí me gusta bañarme junto con
mi pareja. ¿Te gusta surtirse a dos manos?
Entonces, los dos pueden estar conversando, bañándose, intercambiando caricias, ¿por qué no? Sin que ninguno lo diga...
Che, qué linda ducha, una de cada pared.
Que me toca, y si está ahí abajo, claro. Y su novia dice...
¿Cómo haces para no mojarte? ¿Para qué no te das vuelta?
¿Y cómo? ¿Cuándo quieren no mojarse?
En algún momento usted está en la bañera y quiere salir un cacho de la ducha. Para alguna cosa, usted no... siempre lo están...
A mí me encanta que el agua me caiga todo el tiempo.
¿Todo
sí.
el tiempo?
Sí. Aparte, está bueno ahora en invierno, porque si no el que se queda un poco fuera empieza a tener frío.
Uh-huh.
Imagínese, dice, amor mío, está todo muy lindo, me estoy congelando.
Claro, salí que me toca a mí.
Salí, claro, empiezan los problemas.
¡Correte!
Claro.
La agarré todo el agua, te agarré.
¡Claro!
¡Borra!
La empieza a empujar.
Es que, no, mejor que no la enjabone, ¿no? Porque por ahí la quiero abrazar y se me espianta.
No rebala, claro. No. Le digo que no es la mejor alternativa.
No, me parece
amoroso.
Que no. ¿Jabón? ¿Qué jabón me aconseja? Lux.
¿De común?
¿Rinso?
No, usted de glicerina.
De glicerina, sí, sí. De nitroglicerina.
No, no. Jabón de glicerina, porque neutro. ¿Sí? Ah. O sea, que no tenga ningún perfume raro. Ni
jabón
raro.
Lo.
Lo, ¿cómo lo?
Neutro.
Ajá. Bueno, entonces, hagamos una cosa. Yo, si usted quiere, voy y le instalo o la doble ducha o le doy vuelta al caño.
Deme vuelta el caño, por favor.
¿Sí?
O córrame la bañadera, no sé, alguna cosa.
No,
entonces yo esta misma noche le digo, ¿sabe? Sí. Suéldeme los agujeros que tiene la bañera, esa,
sí.
La corrosión, digamos.
Sí.
Y yo esta noche le digo, amor mío, ¿qué te parece si nos pegamos una enjuagada?
Sí.
Y no le digo nada de... conversamos abajo la ducha.
Ajá.
Entonces, nos metemos abajo la ducha, nos quedamos un rato así. ¿Qué va a hacer,
Todo.
Ah, se está poniendo difícil.
Bueno, tóquese algo, maestro, que no hay tiempo para nada.
Bueno,
cante maestro. Usted, Rolón, no, es que yo no puedo cantar.
Ni un poquitito.
No, un poquito. Ayer casi me desmayo.
Pero recuerdo. Bueno, a ver, le digo, Lucas de Aedo y Luciana coincidían en pedir Muñeca Brava. ¿Tiene
Muñeca Brava?
Y bueno, si usted quiere.
Campaña de ilusión que se va y enfunda tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, olvida tu dolor y reí. Meta champán que la vida se te acaba. Muñeca brava, bien cotizada. Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer.
Un cachito de
bien, maestro.
Bueno, esto lo va a tener entonces que tocar, apenas algunos acordes, pero le pedí a Angie si usted le podía dedicar un cachito de distancia de la opereta. Podemos tocarlo, ¿no?
Casi, muchísimo.
Perdido en las estrellas de otros cielos.
Perdida en las estrellas de otros cielos. Tu sol es sol aquí de oscuridad. Neblina que el invierno de tu vuelo levantó. Desvelo de mi noche eterna. Distancia de los mares y el olvido. Caricias que no saben regresar, desiertos de dolor que un viejo corazón no sabe abandonar jamás.
Ay, bueno, la tiene que reincorporar, tiene que levantarle la prohibición a este tango que es tan bonito.
No, ¿verdad? Como prohibido.
Cantarlo más seguido, maestro.
Sí, sí.
Héctor de Ciudadela le pide dos cosas. ¿Desde la cana o gajito de cedrón?
Desde la cana o gajito de cedrón, pero tendría que estar bien. ¿Te acordás que fue un domingo? Es lindo, pero no para mí. No.
¿Te acordás que fue un domingo?
¿Se acuerdan?
Sí.
Que te vi por vez primera después de aquella carrera.
Un día se lo canto entero.
Bueno.
Esta es una larga historia y no tiene gracia cantar un pedacito.
No, hay que contarla entera.
Y hay que cantarla entera y me voy a desmayar antes. Así.
Bueno, fenómeno, Alejandro. A ver, por acá piden algunas zambas.
Cante algo usted, al final, tanto
como. Bueno, pedían, si usted quiere, pedían Che Bandoneón, zamba de usted, maestro.
Acá tengo Rubí
también como pedido.
Cante Rubí, que usted canta bien, Rubí.
Bueno.
Sí. Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tu carta, tu retrato. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y amargo el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrojes. Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su luna y con su llanto, pondrá su broche sobre mi corazón.
Qué rolo.
Qué lindo eso, maestro. Señores,
bueno, nos queda
muy poco tiempo.
Menos de un minuto.
Bailamos,
menos de un minuto de programa.
Sí, porque a mí me gusta.
Casi, bueno, elija algo para ir.
Suélteme, señor.
Sí, se tiene que ir.
Vamos, ¿con qué nos vamos?
Elija usted. Por acá le están pidiendo El Camaleón.
Sí.
Rojo Atardecer.
Sí.
Merceditas, ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? Me gusta.
Bueno, no vamos con eso, entonces.
Casi una compadrada. ¿Qué dice acá? ¿Dónde está el registro? Ah, está.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabita madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando está solo se acuesta pero no duerme.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.